Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlos, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
Bueno, bárbaro. Acá nos estamos preparando con Enzo. No sé si Cucho se quiere sumar para escucharlos mañana desde la cama. Claro, bueno, cada uno desde su cama, ¿no?
Por sí, claro.
Pero todos acompañando ahí ese...
Sí, ¿usted va a estar acá mañana?
No.
Usted va a estar en la cama
también. Igual mañana escuchando a Rusia, ¿no?
Y mañana tenemos la inauguración, ¿no?
Claro.
¿Y usted va a transmitir la inauguración?
Sí, voy a formar parte del equipo.
Lo voy a escuchar atentamente.
La inauguración, sí.
Voy a escuchar...
Y manejo de ruso.
Voy a escuchar su manejo de ruso, sí. Puso rápido de ruso
totalmente. No tengo ni idea, realmente.
Bueno, vamos a lo nuestro.
Dale.
Hoy decía Punta del Este, la prostituta del sur. Suena duro, ¿no?
Mm, sí.
Segura mucha gente se debe sentir como agraviada por esto. Pero, a ver, les quiero recordar que el propio arquitecto Rafael Viñoly se lo preguntó a los ediles el otro día cuando presentó el proyecto de construcción de ese edificio de 300 metros. ¿Ustedes piensan seguir viviendo en la plata negra argentina? Así se lo preguntó. Lo dijo la arquitecta Gabriela Pallarés el otro día en la nota que compartíamos a propósito de este mismo tema, ¿no? La invasión sobre la faja costera y algunos tecnicismos, más que lo único que hacen, además, es dejar en evidencia, menos tangible pero más dolorosa, la prostitución y elasticidad del criterio gubernamental frente a potenciales inversores, cediendo espacios, identidad y posibilidades según el capital que se ponga arriba de la mesa. Más claro, échale agua, ¿no? En Punta del Este todo se hace por plata. Por plata se hace una ordenanza de construcción, que luego por plata se violan. Por plata se ha permitido que otros, que no el gobierno, diseñen la ciudad. Por plata se destruye el ambiente. Por plata se lava plata. Estoy seguro que muchos pensarán que está bien, porque finalmente es el sentido de la vida, ganar dinero. Otros dirán, bueno, para muchos, ¿no? No para nosotros, pero seguramente muchos piensan que está bien eso. Otros dirán que lo más importante es defender el trabajo a como sea. Y me acordaba de esto cuando, allá por los 90, dirigentes del Zunca fueron directamente en masa a patotear los ediles para que votaran un proyecto que habilitaba la construcción de un barrio cerrado en el borde de la laguna Blanca, allá en Manantiales, que era el segundo acuífero del departamento, ¿no? Que luego fue destruido. Entre ese barrio cerrado y lo que hizo Aguas de la Costa, fue destruido, pasó a ser un pozo de agua más. Lo cierto es que luego muchos se arrepintieron de eso. Yo recuerdo haber oído al luego intendente Oscar de los Santos expresar, bueno, que lamentablemente no se había equivocado con esa historia, ¿no? Uh-huh. Ahora, este proceso que ocurre en Punta del Este ahora, lo hemos visto reiteradamente desde 1976 hasta acá, cuando comenzó, en el 76 comenzó el fenómeno de la plata dulce argentina, ¿no? Que nos cayó acá arriba. Entonces se hizo cualquier historia, se permitió cualquier historia. En realidad, esta ciudad ha sido diseñada a influjo del capital básicamente argentino. Nadie parece percibir lo que significa tener una enorme ciudad vacía durante 11 meses al año. Y que a pesar de esta enorme riqueza, subsistan aún enormes focos de pobreza absoluta. Si alguien quiere entender lo que es la injusticia, pues vengan aquí y van a entender lo que es la obscena injusticia social. Gente viviendo en terribles mansiones y exactamente en la vereda de frente, gente viviendo en ranchos de lata y techos de cartón. Todavía no se ha entendido, ni se entendió que esto fue, y tal vez siga siendo, un enorme lavadero. Todavía no se ha entendido que esta forma de promover el desarrollo de una ciudad, creyendo que edificar edificios es desarrollo, y creyendo que eso es generar trabajo, lo único que ha hecho es contribuir a deteriorar mucho más a esta sociedad. Es cierto, parte de ese dinero derrama sobre la sociedad. Pero mira, hoy me encontré con esto que es muy ilustrativo, ¿no? Y que ocurre a unos cuantos miles de kilómetros de Uruguay, concretamente en un balneario que se llama Los Cabos, es un balneario donde van los ricos norteamericanos, básicamente, o los otros ricos del mundo, que está en la zona de Baja California, ¿no? Su localización es única, la definen como el fin del mundo, fíjate vos, nosotros somos la capital, ¿no? Ellos son el fin del mundo. Uno de los populares lemas para promocionar ese destino. Tienen campos de golf, lujosas villas, los turistas disfrutan de espléndidos restaurantes a precios más cercanos a los de Estados Unidos que a los de México. Pagar $85 por ir en un barco para ver ballenas y delfines o hacer snorkel en el idílico Cabo Pulmo son los espectáculos más populares que disfrutan los extranjeros en Los Cabos, ¿no? Y yo te diría que pagan barato por ir a ver ballenas, que cobran más que $85, pero bueno. Una noche por persona en un hotel ronda los $300, que es más barato que acá, te diría. El doble que en Cancún. Esto lo explicó Rodrigo Esponda, que es director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos. En Cancún la tarifa promedio de noche por persona es de $150. No hay publicidad exterior. La restricción de alturas en edificios es de 6 pisos. Y los cruceros no pueden atracar. Todo está cuidado para crear una experiencia diferente, única. Es un paraíso para los turistas, dice Esponda, ¿no? En cambio, fíjate, acá empiezan las semejanzas, ¿no? Los ciudadanos de ese idílico lugar viven en otros cabos. Además de un flagrante problema de seguridad, que esto es lo que da origen a esta nota publicada en el periódico español El Confidencial, que habla de la tragedia que están viviendo ahora con la inseguridad y el papel de los narcos, 500 muertos por año, así que imagínate. Tienen un problema de infraestructura pública insuficiente y hasta un sistema precario de suministro de agua potable en muchos hogares. Esto es casi un calco. Hay dos cabos, dice, el turístico y en el que viven sus habitantes. Oh, casualidad. Qué paradoja, qué bingo, ¿no? Cada nuevo hotel, calcula Vidal, genera aproximadamente unos 1.000 empleos directos, lo que demanda la llegada de mano de obra de otras partes de México. Personas de zonas más deprimidas, como Oaxaca o Chiapas, emigran a Baja California Sur. Sin embargo, la construcción de vivienda no crece al mismo ritmo que la de hoteles o la de edificios, para poner un ejemplo, ¿no? Lo que provoca que muchos de los inmigrantes recurran a casas con servicios precarios pero de bajo costo. Son cientos las casas que hay hechas de cemento y madera con tejados de latón, lonas y materiales desechados de construcción. Jorge Castañeda, un periodista que vive en el lugar y desarrolla allá, asegura que hay hogares sin agua potable y sin electricidad donde viven algunos empleados de los hoteles. Y es que un trabajador en Los Cabos gana unos 8 euros por día, el doble del salario mínimo en México, que son 90 pesos diarios, estima Vidales. Un empleado de hotel gana como mucho 5.000 pesos al mes, es decir, unos $300, en una de las ciudades más caras del país. Vas a un restaurante y una cena te cuesta 2.000 pesos. ¿Cómo se puede llegar así a vivir un mes? Se pregunta Castañeda. Esta es la pregunta que mucha gente se hace en Maldonado, ¿no? Ya no voy a hablar de ir a un restaurante. Te voy a hablar de lo más elemental, cómo se sobrevive todos los días con los sueldos que se pagan en verano, porque el turismo es la actividad principal de este departamento, pero dura apenas un mes. Este es un departamento construido por ricos para ricos, que piensan de esa manera. Yo no digo que esté mal, digo que eso no alcanza, digo que eso no es suficiente, digo que este modo de desarrollo, este modo de pensar una ciudad, tiene fin. Nosotros, los que vivimos en este lugar, y que hemos visto todo esto, pero yo llegué cuando comenzaba este proyecto. Todos estos versos de que esto genera más fuente de trabajo, que esto genera más riqueza, todos esos versos los he oído toda la vida, ¿no? Generalmente, los grandes inversores, los grandes proyectos, estas cosas dispendiosas, llegan en los momentos donde la vida para la sociedad es más difícil, la vida económica para la sociedad es más difícil, o sea, llegan a aprovecharse de las circunstancias económicas, creo que están haciendo ahora, ¿no? Comprar tierras a bajo costo, construir a bajo costo y vender muy caro. Se construye a bajo costo, porque ahora la forma, la metodología de construcción, te la llenan de chiches, amenities le llaman, ¿no? Y de muchos pisos, pero las paredes son de yeso. O sea, lo que había antes era mejor, quiero decir, te vale una fortuna, ¿no? Pero las paredes ahora siguen siendo de yeso. Entonces, estamos viendo cómo un lugar que comenzó siendo un balneario, después pasó a ser un lugar, una plaza financiera muy importante, lo he recordado más de una vez, todos los capos narcos que cayeron en Uruguay cayeron en Punta del Este, capos mafiosos han caído en Punta del Este, lavadores de dinero de toda monta han pasado por Punta del Este, o han tenido propiedades acá. Es algo que debería preocupar y poner una alerta roja a todas las autoridades para pensar cómo se está diseñando esta ciudad, cuál es el destino, cuál es el carácter futuro que va a tener esta ciudad, porque los uruguayos queremos que esto siga persistiendo en el tiempo. No queremos que dure el tiempo que va a durar la inversión, queremos que sea rentable en el tiempo, ¿no? Sí. Uno ve mucha gente decir, yo entiendo la preocupación de los que no tienen trabajo por obtener un trabajo, vaya si la comprendé, la comprenderé, pero quiero decir, ¿alcanza con tener trabajo 6 meses y luego volver al mismo rancho de lata? Sí. Es decir, hay mucha gente, Daniel, hay mucha gente viviendo en condiciones miserables en este departamento. Mucha sí, gente. O sea, ese verso de que esto, la riqueza que se generaba acá se desparramaba por solo lugar, bueno, eso no ha ocurrido. Este lugar es el símbolo de la justicia más oprobiosa que existe en este país. Y lo reitero, y se puede ver, no es que esto sea un relato, se puede ir a mirar, existe. Y entonces, sigo preguntándome si todavía hay gente que cree que esto va a resolver algún problema. Yo cuando escucho al gobierno departamental ponerse de lado los inversores siempre, decir, pucha, nosotros lo votamos para que se ponga, o bueno, los que lo votaron, para que defienda a la gente, ¿no?
Claro.
El gobierno, bien, hoy lo decía en declaraciones el intendente Enrique Antía, ¿no?, a propósito de esto. Le dijimos a los ediles que uno de nuestros objetivos es tratar de defender la inversión, que no se nos escape de Maldonado. Es demasiado importante por todo lo que significa. Tenemos que manejarnos con mucho criterio y con mucha prudencia. Pero eso es que no hemos opinado. Por eso es que no hemos opinado hasta ahora. Hemos escuchado opiniones generales, pero va a llegar el momento de tomar definiciones, dijo Antía. Yo te podría decir que ya creo que sé cuáles van a ser las definiciones. En realidad lo que comenta mucha gente aquí en departamento, se pide lo máximo para negociar desde lo máximo. Es decir, se pidió un edificio de 300 metros de altura porque la intención del inversor es obtener permiso para construir otra torre más de 30 pisos en un lugar donde solamente podía construir dos. Construir una tercera torre. Y entonces va a quedar todo bárbaro. Todo el mundo va a quedar contento. Pero más contento va a quedar el que va a ganar mucha plata con eso. Y el gobierno departamental que sabe eso, que tiene experiencia en este tema, así está esta cuestión sin resolverlo, porque finalmente uno se pregunta, ¿para qué queremos más dinero en Maldonado? ¿Para mejorarle la vida a la gente? Pues bien, veamos. Si queremos el dinero solamente para seguir metiendo amigotes en la intendencia y pagar sueldos de lujo cuando hay mucha gente que se muere de hambre, para eso no estoy de acuerdo. Ahora, si efectivamente todo el dinero que ingrese la intendencia, Antía dijo que este edificio solamente va a pagar más contribución inmobiliaria que Pan de Azúcar y creo que dijo Pan de Azúcar y Piriápolis juntos, ¿no? Uh-huh. O sea, es enorme, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se va a luego a derramar eso sobre el ciudadano, sobre la calidad de vida de la gente? Si hay lugares en este departamento que todavía no tienen agua potable y hay vecinos que no tienen luz.
¿Qué?
Hay muchos vecinos que están colgados. Están colgados porque son pobres, porque no pueden pagar. Uh-huh. ¿Entendés? Hay vecinos que viven en asentamientos miserables. Alguien dirá, bueno, no es una de las obligaciones que tiene la intendencia construir vivienda. Bueno, la intendencia hace mucho tiempo que eligió ese camino, muchos años desde que eligió el camino de asumir potestades que no les eran propias. También hemos llegado al límite de que también asume tareas de seguridad que no le son propias y que no les estaría prohibido por la Constitución. Pero bueno, estamos transitando ese camino. Lo que uno espera es que algún día eso se empiece a ver en la realidad. Por ahora no se ve.
Bueno, la seguimos, ya la seguiremos el lunes, porque el Mundial está entre medio de nosotros, ya mañana con el puntapié inicial, el comienzo de la ceremonia y todo lo que hace a Rusia 2018. Así que bueno.
Pobre Robbie Williams, dice que va a ganar. Pobre.
No tengo ni idea, ¿no?
Robbie Williams, sí.
Y bueno, está, qué querida también.
Chepe, no sé, Led Zeppelin.
Por lo menos. Estás un vivo bárbaro.
No sé, yo que se esperaba otro, sí. Otra cosa, ¿no? Un poco más de rock and roll.
Y bueno, no, viste que no, viste que no. El rock and roll que venga en el fútbol, que es lo importante, es lo que digo yo, que aparezca el rock y que aparezca el rol también, la actitud, la fuerza, y Uruguay, ojalá que sea con victoria el debut del próximo viernes. Te mando un abrazo, buen fin de largo y nos reencontraremos el próximo lunes.
Bueno, un abrazo grande para ustedes, esperemos que sea todo con alegría, con victoria, un saludo grande a los oyentes y nos reencontraremos el próximo lunes.
Chao.
Buen fin de semana para todos.
Chao, lo mismo. Chao.
No somos solo nosotros, somos muchos, somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas.
Bueno.